Estamos en comunicación con Alejandro Salcedo, él en representación de docentes de UDOGBA, forma parte de este grupo de medios que están apoyando la reelección del gobernador Axel Kicillof. Un placer estar en comunicación, Alejandro, muy buenos días. Te saludamos aquí en la mesa con Marcelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, un saludo para todos.
Bueno, mencionábamos, ¿no? UDOGBA es uno de los gremios que forma parte de esta mesa de gremios, junto con, entre otros, camioneros, aeronavegantes, canillitas, ESMATA, aceiteros y demás, que están animando, que están alentando al gobernador Kicillof a redoblar la apuesta por una gestión más, por un periodo más.
Bueno, sí, a partir de la convocatoria que nos hiciera el compañero Pablo Moyano, que está al frente, a conducción del Frente Sindical para el Modelo Nacional, que es un espacio de gremios muy numeroso, que también hay docentes universitarios, está el sindicato de AFIP, está, bueno, un montón de sindicatos. Uh-huh. Nos hemos reunido con el gobernador en la Casa de Gobierno y le transmitimos nuestro apoyo a que continúe al frente de la gobernación, en función de que, primero por las políticas que se están llevando a cabo, que son muy distintas a las del periodo anterior, y además que la oposición, un sector de la oposición, está planteando cosas que van a resultar muy muy lesivas, muy muy difíciles para la clase trabajadora. Como ejemplo, ya han dicho que van a llevar a cabo una reforma previsional, una reforma laboral, una reforma impositiva regresiva, obviamente, no va a ser progresiva, ¿no? Por los actores que lo dicen, y una reforma sindical, con lo que se seguramente querrán cambiar la representatividad sindical en la Argentina. Bueno, por todas estas razones es que el Frente Sindical para el Modelo Nacional ha dado el respaldo al gobernador Axel Kicillof.
Buen día, Alejandro. Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
Buen día.
Bueno, docentes que en el periodo anterior habían tenido varios problemas, ¿no? Entre otras cosas, una falta de la posibilidad de protesta y de reclamo, porque hubo prácticamente le descontaban muchísimo cada vez que querían parar. Igual que
primero que hubo una rebaja salarial que en algunos casos llegó hasta el 20% en el periodo. Después subieron persecución sindical, persecución laboral, cesantías, despidos. Estoy hablando de docentes estatales.
Sí, sí.
Cierres de escuelas. Cuestiones que hacen que nosotros tuviésemos que salir en ese momento a reclamar, a enfrentar. Uh-huh. Con el actual gobierno, a poco de comenzar, empezó la pandemia. Pero aún así, el salario nunca perdió frente a la inflación. Siempre se terminaron todos los años en un año empatado, en el otro año apenitas por arriba. Y bueno, el año pasado la inflación fue de un 94,8 y a diciembre de ese año fue del 108,13 el aumento salarial, si consideramos sumas nacionales. Uh-huh. No es la solución, pero es un camino muy distinto que el que atravesábamos en el anterior periodo de gobierno.
Sí, recién hablábamos con Hugo Yasky, ¿no? Que mientras estén estas inflaciones de números tan brutales, por lo menos tratar de salir empatado.
Bueno, sí, nosotros aspiramos a estar un poquitín por arriba de la inflación para que no se pierda, claro, esos puntos de poder que se lograron en el año pasado, porque si no, bueno, lo que se logra en un año se pierde en el otro, y eso es un ir para adelante, ir para atrás, que es muy lesivo, muy nocivo para el salario. Porque además el salario es el motor de la economía. En la Argentina, sí, alrededor del 70% de la economía es mercado interno, es consumo.
Claro.
Y el consumo fundamentalmente se basa en el salario. A mayor salario, a salario más fuerte, habrá mayor consumo. Y si no, esta mentira, ¿no?, de que la inversión es la que va a generar la solución a los problemas, no digo, porque lo que planteaban era que solo la inversión, La inversión tiene que estar acompañada de salario fuerte. Porque encima ahora estamos asistiendo a un fenómeno que es que hay muchos trabajadores que no llegan a la canasta de pobreza. Por lo tanto, esto se inauguró en el año 2016 con una baja sostenida del salario que no se ha podido recuperar en muchos sectores. Sí. Por eso, en la provincia de Buenos Aires, en el caso de los docentes, con estos números que yo te acabo de decir, podemos pensar que podemos acompañar y generar una expectativa para el próximo periodo de gobierno, ¿no? Porque si estas condiciones se dieron con una pandemia y con una inflación tan alta, bueno, si estos valores se pueden, bueno, no va a haber pandemia, no va a haber algunas condiciones que hacían muy difícil la cuestión, y hay que hacer un ataque, pero frontal, contra la inflación, bueno, la expectativa es que la situación empiece a mejorar. Además, yo tengo que decir que el actual gobierno de la provincia de Buenos Aires ha generado una apertura muy importante para con los sindicatos. Cada vez que nosotros le reclamamos una paritaria, una reunión, una audiencia, se ha sentado y en líneas generales ha dado la respuesta que veníamos reclamando.
Alejandro, ¿y qué han podido semblantear en la cara del gobernador cuando fueron a pedirle? Hay intenciones, obviamente, de ir por la reelección.
Sí, mi percepción es esa, no lo verbalizó, no lo dijo, pero mi percepción es que quiere repetir un periodo más. Sí, sí, tengo que decir que habló de la importancia de la provincia de Buenos Aires en concierto de las provincias en el país, que es indudable, pero que no se decía, no se dice. Es importante que la máxima autoridad de la provincia lo diga, lo mencione, porque, la provincia de Buenos Aires es una provincia rica, empobrecida, por un montón de razones. La primera es la coparticipación, se ha relegado en muchos periodos históricos, y el último fue en la década del 80, cuando resignó 9 puntos de coparticipación, que ya con esos 9 estaba igual por debajo de lo que aporta.
Sí, entonces, sí. En la administración de Armendáriz, que fue brutal eso para el futuro de la provincia. Sí, sí.
Absolutamente. Entonces, en vez de poner la nación, porque lo que quería era generar un equilibrio para con las provincias del norte, fundamentalmente, para que no se diera la migración interna hacia el conurbano, y que eso podría llegar a frenar. Bueno, no solo no lo frenó, sino que agudizó, porque la gente siguió migrando hacia el conurbano, hacia la capital, hacia la provincia de Buenos Aires, y con con menos puntos de coparticipación, con menos presupuesto, con menos ingresos.
Sí, sí, sí.
Fue exactamente al revés de lo que había que hacer. Había que agrandar la participación de la provincia de Buenos Aires en el presupuesto, en el PBI. No, lo achicaron, porque el movimiento migratorio era obvio que no iba a cesar, porque las migraciones se dan hacia donde hay actividad económica.
Claro.
Bueno, también tendría que haber un proyecto de país en donde las economías regionales tengan una preponderancia distinta, y que eso haga que la migración sea a la inversa, ¿no? Pero bueno, se necesita un liderazgo político muy fuerte, se necesita que se ve muy difícil, porque bueno, puede haber un liderazgo político en el peronismo si Cristina decide encarar la cuestión, pero después hay un sector muy importante del político de la sociedad que está totalmente en contra de políticas que le puedan hacer bien a la Argentina. Basta ver cómo muestra estos tres personajes que fueron a hablar mal de la Argentina afuera.
Uh-huh. Alejandro, en función de esto que estabas mencionando y del atraso que había con los sueldos docentes, hasta hace un tiempo, bueno, se daba la situación inversa, ¿no? Docentes que con dos cargos estaban ya complicados y ahí al límite de comenzar a pagar ganancias hasta que se modificaron los nuevos topes, ¿no? Lo que marca la pauta de la recomposición salarial que tuvieron los docentes. ¿Cuánto gana hoy día un docente inicial y uno con, digamos, antigüedad en la mitad de su carrera?
Para que tengas una idea, el mínimo, un docente que recién se inicia, un maestro de grado que recién se inicia, cobra 140.000 pesos por un cargo en el sueldo de marzo, que se va a cobrar ahora en estos días de abril. Uh-huh. Que se cobró en abril. y con dos cargos o 280.000 pesos. Uh-huh. El maestro de grado que menos cobra, y de ahí para arriba, bueno, sí, llega a 300 y pico de mil pesos, con las antigüedades y algunas otras sumas, bonificaciones.
Siempre hablando de dos cargos, ese monto, ¿no? Claro.
Claro, exacto. Uh-huh, sí, 140.000 por cargo. Uh-huh. El que no tiene antigüedad, el que no tiene ruralidad, ninguna otra bonificación.
Claro. Bueno, marca la pauta esto, por eso te lo preguntaba, porque marca la pauta y corrobora precisamente todo lo que acabas de contarnos.
Sí, sí, exactamente.
En función, Alejandro, de lo que ha sido este encuentro, donde hay más de 50 gremios apoyando la continuidad del gobernador Kicillof, dentro de lo que es esencialmente el área de educación, ¿qué es lo que viene quedando pendiente y que se podría llegar a concretar con una continuidad de su gobierno, o qué es lo que le están pidiendo para que estos próximos 4 años puedan llegar a hacerse realidad?
Bueno, en principio es que siga la recuperación del poder adquisitivo del salario. Nosotros hacemos un fuerte hincapié. Yo creo que el problema de la Argentina es la inequitativa distribución de la riqueza, porque riqueza hay en la Argentina, está muy mal distribuida, lo primero que hay que hacer, y para eso tiene que haber salarios, tiene que haber salarios fuertes, salarios altos, salarios con poder adquisitivo. Después, otra cuestión que tenemos que encarar, que lo estamos encarando, esperemos terminarlo lo más pronto posible, es la aplicación del convenio 190 de la OIT, que ya es ley de la Nación Argentina, y que habla sobre la erradicación, sobre la erradicación de todas las formas de violencia en los ámbitos de trabajo, en este caso en las escuelas. Uh-huh. Que eso no es que en las escuelas hay violencia o que puede haber, pero fundamentalmente estamos viendo casos de violencia que ingresa a la escuela por distintos motivos, y que el convenio 190 lo quiere frenarlo, bueno, evitar por todos los medios. Y bueno, estamos terminando un acuerdo paritario para poder ya tener esa herramienta. Después, bueno, el gobierno está avanzando con el cambio de diseños curriculares, y ahí lo que nosotros marcamos es que estamos de acuerdo con que tiene que haber una actualización de estas herramientas de enseñanza, pero lo que tenemos que tener cuidado con eso, y esto es una alerta que nosotros le hacemos al gobierno provincial, es respecto de la sobrecarga laboral que pueda acarrear estos cambios. Por eso estamos trabajando en ese tema también.
Me quedo, y lo comentaba yo ayer, veía aquí en noticias de la región, una docente, si no recuerdo mal, de Tandil, profesora de secundario, que sufrió una golpiza por parte de los padres de una alumna y de prácticamente toda la familia de esa alumna, porque, claro, okay, la chica no rindió como se esperaba, no colocó a criterio de los padres la nota que ellos querían que le pusiera a la chica, y bueno, fueron a la escuela, la molieron a golpes. Esta mujer está todavía con carpeta médica y las autoridades del colegio no han tomado mayores medidas, ¿no?
Fue uno de los casos. Como que estás contando, es un caso de Necochea.
Ajá, Necochea.
Bueno, nosotros hicimos ahí una medida de fuerza, un paro, para reclamar el fin de la violencia, para visibilizar la situación. Uh-huh. Y es una de las cuestiones que tenemos que encarar a partir de esto que yo te decía recién, del acuerdo paritario, para uh-huh, implementar el convenio 190 de la OIT, que lo que trata es de erradicar todas las formas de violencia, que la física es una de muchas, otras, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia uh-huh, simbólica, la violencia de género, bueno, todas las formas de violencia. Por eso es importantísimo que el gobierno, lo más pronto posible, junto con el gobierno, cerremos este acuerdo paritario para que tengamos una herramienta, un instrumento mucho más idóneo para encarar esta problemática, que esto es lo que yo te decía, uh-huh, es violencia que ingresa a la escuela.
Claro.
Esto no se vio nunca, estamos en una etapa de, que, no sé, algunos dicen que es por la pandemia, la salida de la pandemia, uno de los signos de la salida de la pandemia es la violencia. Bueno, Entonces tenemos que tener las herramientas y los instrumentos necesarios para para poder enfrentar este nuevo fenómeno que estamos viviendo como sociedad.
Y dentro de esas herramientas, por allí no solo desde lo legal, ¿no? La protección, sino tal vez hasta capacitaciones internas para ustedes para saber cómo ir manejando cada una de esas situaciones que se presentan.
Totalmente, absolutamente, sí, sí.
Alejandro, muchísimas gracias. Gracias por tus conceptos, gracias por contarnos esto. Y bueno, por supuesto vamos a seguir al pendiente en la medida en que vayan surgiendo novedades.
Bueno, cómo no, a disposición y muy amable por el llamado.
Muchísimas gracias, hasta la próxima.